We are 1 minute after starting.
Habla Alan Greenberg. Ya pasamos un minuto de la hora de inicio. ¿Puedo pedirles a todos que por favor traigan a los que están afuera?
And we please have at large people seat.
Habla Alan Greenberg. Quisiera pedirle a la gente de at large que por favor tome asiento. Como no tenemos todavía acá el personal del comité de nominaciones, hay otro tema del que tenemos que hablar. Maureen Ali. Olivier. Eduardo. Antes de comenzar con la reunión formal, después de esta reunión tenemos reunión de ALAC con el GAC, pero en simultáneo tenemos un debate sobre el plan operativo y sobre el presupuesto. Quisiera saber rápidamente quién va a estar en la reunión del GAC y quién va a estar en la reunión de presupuesto y planificación. No podemos perdernos ninguna de las reuniones. Yo no tengo opción, tengo que estar en la reunión del GAC. Todos los que no levantaron la mano van a la reunión del GAC, entonces. Gracias. Sería bueno que alguien de ALAC venga conmigo. Siempre y cuando tengamos un 50% de miembros de ALAC y líderes regionales, creo que vamos a estar bien. ¿Hay algún aporte del personal del comité de nominaciones? ¿Saben dónde están los líderes del comité de nominaciones? Veo a varios miembros del comité de nominaciones.
today the program are so.
Habla una persona que no se identifica. Hoy el programa es muy intenso. Quizás todavía estén participando en la reunión anterior que se superpone con esta. Habla Alan Greenberg. Entiendo, pero luego viene una persona a hablar de un tema crítico y no podemos pasarnos del tiempo asignado.
This was described as NOMCOM.
A ver, Alan Greenberg, acá se describe como líder del Comité de Nominaciones. Ahora, si hay alguien del Comité de Nominaciones que quiere hablar, podemos comenzar con la reunión y con las grabaciones. ¿Me pueden confirmar que estamos comenzando formalmente con la reunión y con la grabación? Sí, veo que ahí me hacen señas. Adelante, entonces. Habla Maureen. Perdón, habla Sandra Hoffrich, que habla en nombre del Comité de Nominaciones. Pregunté dónde están los miembros del equipo y me dijeron que los líderes van a venir enseguida. Pero mientras tanto, como hay diferentes miembros del Comité de Nominaciones, veo ahí a Nadira, vi a Aziz. Y estoy yo. Y también tenemos acá el equipo de revisión. No, usted no forma parte del equipo de revisión, ¿no? Perdón, me confundí las caras. Entonces, cambiemos el orden de la agenda o trabajemos con los que están acá. Habla Alan. Por favor, comiencen con lo que puedan.
I think in the vernacular.
Hola, Alan Greenberg. Bueno, van a tener que hacer lo que puedan. Habla otra persona que no se ha identificado, que es mi comunidad. Es un placer para mí volver. Y además, es la segunda vez que estoy en el Comité de Nominaciones, así que tomaré las guías de mi expresidente y comenzaré. Como dije antes, es mi segundo término en el Comité de Nominaciones. Estas reuniones en particular son interesantes e importantes para nosotros para hacer actividades de difusión externa. La cantidad actual de solicitudes que revisamos, ahí veo que llegó mi presidente. La cantidad actual de solicitudes que recibimos debe mejorar y especialmente debemos tener más solicitudes de América Latina. Y quisiera alentar a todos los que están acá y en particular aquellos de la región latinoamericana a que presenten solicitudes. Hay tiempo para hacerlo hasta el 19 de marzo. Solo alcanza con que digan me interesa y luego tienen una semana más hasta el 26 de marzo para completar la solicitud. Habiendo dicho esto, veo que llegó el equipo de líderes y por lo tanto le doy la palabra. Le doy la palabra a los más importantes. Habla otra persona que no se identifica. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por haber hablado. Se los agradezco porque llegamos tarde, porque venimos a otra reunión. Como se imaginarán, se está hablando mucho acerca de nosotros y por eso tuvimos que responder muchas preguntas. Alan, ¿cómo quiere que continuemos? Habla Alan, esta reunión es de ustedes, pero oficialmente la parte de ustedes termina en 10 minutos. Podemos pasarnos unos minutos, pero después viene otro orador sobre un tema relativamente crítico. Habla otro orador. ¿Podemos ver las diapositivas? No sé quién está a cargo de mostrar las diapositivas. Siguiente, siguiente. Perfecto, muchas gracias. No voy a perder el tiempo explicando cómo somos. Supongo que Sandra ya explicó cuáles son las vacantes. Todos saben exactamente qué es esto. 3 miembros de la Junta, 1 GNCO, 2 de ALAC, 2 de la CCNCO. Lo que quiero aclarar es algo que nos dimos cuenta. No no hace falta tener recomendación a estos grupos para presentar una solicitud para representar a estos grupos. No hace falta venir a estos grupos. Y hay gente que dice, yo no me presenté como representante de la CCNCO porque ellos no me recomendaron. No hace falta. Uno puede presentar solicitudes para cualquier grupo. Nosotros pensamos que esto estaba claro, pero parecería que no es así y vale la pena repetirlo. Como podrán ver, el año pasado trabajamos muy bien, pasamos un 36% de mujeres, de un 19% de mujeres a un 36% de mujeres que presentaron solicitudes el año pasado. Todavía no tenemos los números para este año, esperamos tener mejores porcentajes este año, pero como podrán ver, estamos avanzando año tras año gracias a muchas personas, especialmente al cóctel de mujeres de DNS y a muchos otros eventos que tienen lugar en la ICANN. Y muchas mujeres que trabajaron el año pasado. Acá tenemos a nuestro vicepresidente del año pasado, que trabajó mucho para asegurarse de que estos números realmente subieran. Y los cargos que llenamos subieron de 29% a 50% de mujeres el año pasado. Esperamos poder tener los mismos resultados o mejores este año. Sí, 50% es un buen porcentaje. Ustedes ya vieron lo que está acá. Ah, excelente. Es el 18 de marzo. Alguien lo arregló. Pueden ver que ahora por primera vez tenemos un sitio web constante que se llama nomcom.icann.org. Antes era icann.org/nomcom 2017, 2018, 2019, etc. Entonces la búsqueda en Google era un desastre. Ahora esto cambió. Y dicho sea de paso, ustedes pueden sugerir personas si les parece que hay alguien que podría resultar útil y quieren enviarnos el mail de una persona con la que tenemos que contactarnos. Por favor, háganlo a ese último vínculo que figura allí abajo. Y ahora quiero hablar acerca de las mejoras que logramos este año. Observamos que tenemos gran responsabilidad, pero no poder, en cierta medida, con respecto a nuestras propias operaciones. Observamos que el destino del comité de nominación está predestinado antes de su nacimiento. Y todos los días, todos los años nos enfrentamos con el mismo problema, por lo menos los 5 años en los que yo estuve en este programa. Entonces, básicamente, no podíamos hacer nada más que contratar a la misma empresa de contratación o no contratar a la misma empresa de contratación todos los años. Nuestro presupuesto era desconocido, no teníamos idea cuál era nuestro presupuesto. No sabíamos cuáles eran los ítems y no podíamos controlarlos porque el personal preparaba el presupuesto con 11 meses de anticipación, así que nosotros no teníamos control. Teníamos una opción, tomarlo o dejarlo. Nuestro programa, cuántas reuniones presenciales queríamos tener, esto era algo que tampoco podíamos controlar. Entonces, la planificación de operaciones básicas era algo que escapaba a nuestro alcance. Y esto genera un problema de estatutos, porque cuando nos reunimos ya es tarde para tomar decisiones. Este año implementamos algunas mejoras. Nos reunimos un día, tomamos decisiones y se las comunicamos al personal. No esperamos que pasaran semanas. Literalmente, el primer día tomamos decisiones. Eso es lo más eficiente posible. Creo que no se puede ser más eficiente que eso. El primer día que nos reunimos, hicimos una preplanificación, un predebate y tomamos decisiones. Forzamos una revelación parcial del presupuesto, con lo cual teníamos algunos números acerca de los servicios, cuánto costaba, y tratamos de encontrar dinero dentro de ese presupuesto. Es importante, no era dinero adicional, sino dinero de ese presupuesto para poder hacer cosas nuevas. Entonces cambiamos nuestra firma de evaluación. Ahora decidimos, y les voy a dar un ejemplo de cómo hacíamos las elecciones antes. Inicialmente, antes, la gente que estaba en el comité de nominaciones analizaba las solicitudes que llegaban, digamos unas 100, y las calificaban online, de 1 a 5. Si me gusta el señor X, le doy un 4. Si me gusta el candidato Y, le doy un 3, etc. Y eso lo hacíamos desde nuestros hogares. Y eso llevaba a un número. Y ese número llegaba a un punto de corte. Y en general lo que pasaba es que sobre la base de ese mecanismo de calificación, la gente que estaba por debajo de ese punto de corte no era considerada tanto como los que estaban por encima de ese punto de corte. Uno podía hacer subir gente si le parecía que era interesante, pero no todos los candidatos eran evaluados de la misma forma, obviamente. Entonces modificamos eso y dijimos, este año vamos a ver el 100% de los candidatos, vamos a hablar acerca del 100% de los candidatos. Lo vamos a hacer, vamos a seguir con la calificación, pero esa calificación no va a eliminar personas, porque de esa forma tenemos una eliminación arbitraria. Entonces, este año todos los candidatos que presenten su solicitud van a ser considerados plenamente, van a participar en una reunión presencial con el comité de nominaciones. Y ese es un gran cambio. Vamos a ver si funciona, a pesar de lo que estamos tratando de cambiar este año. y hay mucha cooperación del personal que nos permite hacer esto. Por primera vez tenemos una descripción de tareas aprobada por lo que llamamos los expertos en la junta directiva. Nosotros le enviamos a los miembros de la junta una descripción que nos parecía correcta, ellos lo modificaron, lo reenviaron, y creo que ahora tenemos esta descripción online. Cuando alguien presenta una solicitud, va a ver lo que la junta directiva piensa que debe ser este trabajo. Además, decidimos crear también criterios antes de recibir las solicitudes para no desarrollar criterios sobre la base de las solicitudes que recibimos. Entonces, la descripción de tarea era un aspecto, calidad y habilidades. John, que está ahí, él y su equipo trabajaron mucho para armar esto. Este año trabajamos mucho. En los últimos 4 meses, antes de que llegaran las solicitudes, trabajamos intensamente en nuestro comité. Ahora, entonces, tenemos una lista de calidad y habilidades. Y tenemos también guías de la junta directiva. Y estos son los criterios que utilizamos para seleccionar. También, como dije, hacemos reuniones presenciales para deliberaciones. Tenemos algunos problemas técnicos, entonces, incluso las teleconferencias eran todo un desafío, especialmente el año pasado. Para que tengan una idea, 1/3 de las llamadas eran: ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escucha? ¿Seguro? Bueno, ese era el problema. Y ahí desperdiciábamos 1/3 de las teleconferencias. Teníamos este problema que lo llamábamos el fantasma del comité de nominaciones. Entonces vamos a cambiar eso, esperamos que no continúe siendo un problema con las deliberaciones presenciales. Duplicamos nuestra capacidad de reclutación, tenemos un plan estratégico a más largo plazo para tener un conjunto de empresas o firmas de evaluación. Damon, usted podrá hacer esto el año que viene, porque el proceso de licitación tendrá lugar este año. NOMCOM es una caja negra. Bueno, este año, en todas las etapas, aquellos que participen del proceso recibirán un email en el que se les dirá en qué punto del proceso están. Lo lamento, no pasa al próximo paso, o volvemos a comunicarnos con usted más adelante. Este es un compromiso personal que yo hice con aquellos que están en etapas iniciales para recibir un mail o una llamada personal mía o de la gente que trabaja conmigo, para que aquellos que presentaron y no continuaron con el proceso no se sientan decepcionados. Queremos conocer a nuestros clientes. Ofrecemos capacitación. Yo no sé nada sobre ALAC. Entonces, hicimos capacitaciones para que ALAC nos pudiera explicar cómo es ALAC. Y la GNSO y la CCNSO y viceversa. Y también capacitación sobre gobernanza y sobre confidencialidad. Y ayer también capacitación sobre cómo hacer una buena entrevista y cómo evaluar una entrevista. Todo esto lo vamos a hacer este año. Tuvimos capacitaciones sobre entrevistas en el pasado y este año lo incorporamos nuevamente. Y también tuvimos un problema de el carro antes que el caballo. Tenemos unos nombres. Y tenemos unos nombres y vamos a hacer due diligence. Ahora, ¿qué ocurre si el proceso de due diligence dice no, esta persona no puede continuar? ¿Qué hacemos? A nadie le interesa participar de nuevo en esa selección. No podemos hacer una reunión nuevamente. La gente está muy ocupada haciendo cosas. Todo esto es muy difícil. Entonces decidimos que no, que vamos a hacer el due diligence para todas las personas que van a ir a Panamá este año, antes de que vayan a Panamá, para que cuando tomemos una decisión en Panamá ya hayamos terminado, para que ya no haya ningún otro proceso adicional de evaluación o selección. Ya no vamos a hacer más un sitio web nómade. Ahora vamos a tener un sitio web estático que va a ser nomcom.icam.org. Bueno, sí, esta es la dirección. Y después le vamos a pedir a todos los ACE y las SO que nos den guías. ALAC va a recibir una carta y va a enviar su respuesta diciéndonos qué es lo que ellos buscan. En las personas que seleccionamos, lo mismo para la CCNSO y otros. Y cambiamos los estatutos, es decir, no cambiamos los estatutos, perdón. Cumplimos con los estatutos de la ICAM para asegurarnos de que el término ilimitado, los enlaces no votan el proceso, pero sí participan. Y de hecho nunca votaron, pero lo que estamos haciendo es que cada etapa, cuando una persona pasa la etapa 1, la etapa 2, ahí el destino de ese candidato es decidido solamente por los miembros con derecho a voto del comité de nominaciones. Y sé que esto generó bastantes preguntas por parte del público y en la comunidad. Quiero dejar esto bien en claro. La primera calificación, los enlaces sin derecho a voto están incluidos, pueden participar. Cuando llegamos a la primera llamada, la barra es muy baja. Luego se propone quién apoya a ese candidato y los miembros de los enlaces pueden apoyar. Ahora, cuando llegamos a reuniones entre sesiones, participan en todas las conversaciones, en todas las deliberaciones y también en las votaciones straw polls, porque se decía que no iba a ser así, pero sí es así. Pero cuando tomamos la decisión final, cuando una persona pasa de la etapa 1 a la etapa 2, después de que se lleva a cabo esta deliberación, entonces esa persona y ese voto solo va a ser realizado por las personas que tienen derecho a voto. Y luego se van a hacer recomendaciones acerca de esa persona que está siendo evaluado. Ya sé que hablé demasiado, veo que Alan quiere que me detenga, así que aquí termino. Habla Alan Greenberg. Tengo una pregunta. Creo que lo escuché decir que las decisiones reales de quién va a ser seleccionado se va a tomar en Panamá. El análisis de due diligence con respecto a las personas que vayan a Panamá tendrá lugar antes de que vayan a Panamá para que después de seleccionarlos, la gente de legales no nos diga, no, esta persona tiene antecedentes penales, por ejemplo. Habla Alan Grimes, pero la selección se va a hacer en Panamá. A nosotros nos pidieron que seleccionáramos a nuestros miembros de las RALOS antes de Panamá para que ustedes sepan por lo menos de qué regiones provienen. Nuestro objetivo es haber hecho esto antes de la reunión de Panamá, pero no mucho antes de la reunión de Panamá. Habla el orador anterior. Es muy importante que cuando estamos en proceso de selección, que comienza el 6 de abril, del 6 de abril hasta Panamá. Entonces, si nos lo dan justo antes de Panamá, no servirá de mucho porque quizás no tengamos la gente que tenemos que designar porque quizás ya los cargos se hayan tomado por una cuestión de diversidad geográfica. Entonces, cuanto antes lo tengan, no podemos obligarlos, pero cuanto antes puedan hacer este trabajo, mejor será para nosotros, pero nosotros nos manejaremos en función de lo que ustedes nos den. Bueno, la fecha exacta queda por determinarse. Habla otra persona. Habría que consultar los estatutos porque ustedes tienen que hacer las designaciones 6 meses antes de la AGM, que es el 20 de abril. Eso es para la junta directiva. Habla Alan Grimmick, que estamos hablando de selecciones de ALAC. Habla el orador anterior. De acuerdo, no hay problema. Habla Sahid. Gracias por aclarar eso, pero no importa porque los cargos se especifican geográficamente, así que en realidad no importa. Habla Alan Grimmer. Sí, pero tradicionalmente tratamos de evitar tener dos personas del mismo país dentro de la región. Y eso sí importa. Habla Sahid. Gracias. Habla otra persona. La otra ventaja de hacer el due diligence con anticipación es que van a tener resultados en Panamá o poco tiempo después. No será la reunión de Panamá y después 2 meses y medio antes de poder resolverlo. Habla Alan Greenberg. Ustedes tienen pensado anunciar resultados poco después de la reunión de Panamá y en lugar de esperar hasta agosto, septiembre, octubre. Habla Sahid. Nosotros no podemos anunciar los cambios, pero los cambios en los estatutos tenemos que enviarlo a ESE y ICANOR tiene que hacer los anuncios. Pero nosotros vamos a enviar nuestra lista poco inmediatamente después de Panamá. De hecho, al final de Panamá. Habla Alan Greenberg. Y van a completar las elecciones de la junta directiva. Habla Sahi, tratamos de ser coherentes. No vamos a revelar entonces solamente a los otros y no a los de la junta. Queremos hacer todo junto. Habla Al Greenberg. Entiendo. Solamente estoy dejando en claro y usando los términos claramente. Habla Hans. La mecánica de la toma de decisiones es la siguiente. Vamos al candidato, se lo decimos y luego el candidato acepta finalmente. Y esto podría llevar días o semanas. Esperamos que no, dado que lo vamos a hacer inmediatamente después de Panamá. Esperamos que todavía recuerden que presentaron su solicitud y por qué. Habla Alan Greenberg. Esto afecta otra decisión que estamos tomando. Así que quiero dejar esto bien en claro. Ustedes están diciendo que nosotros sabremos quién es la persona designada por ALAC, por parte de NOMCOM, poco después de la reunión de Panamá y no 2 o 3 meses después, sin ser específico con respecto a una fecha. Habla Sahid. Sí, Alan Greenberg. Eso cambia un tema crítico que nosotros tenemos que resolver. Específicamente que yo me voy, tenemos que designar un nuevo presidente de ALAC. Y la pregunta entonces es si el comité de nominaciones o las nuevas personas designadas para el comité de nominaciones son elegibles o no. Habla Sahid. Quiero mantenerme seguro con respecto a este tema. Tenemos 2 semanas y media como máximo después de Panamá, pero no será mucho más que eso. Habla Alan Greenberg. Eso no es tan crítico.
Do we have anyone else?
¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? Nos pasamos un poco el tiempo asignado. teníamos un poco de flexibilidad para empezar la próxima sesión, pero ya usamos ese tiempo. No sé si alguien de ALAC o algún líder regional quería hacer un comentario sobre este tema, por favor. Buena suerte.
And I understand David Conrad is in the
room. Alan Greenberg, sé que está David Conrad aquí en algún lugar, en la sala.
It is with great pleasure that I.
Alan Greenberg, es un placer darle la bienvenida a David Conrad. Dave y yo hace como 20 años que nos conocemos, así siempre es un placer que esté en nuestras sesiones como orador. No voy a hablar mucho yo ahora. Le doy la palabra. Habla David, gracias Alan. Les pido disculpas si empiezo a toser. Me parece que me resfrié. Tengo la voz mejor que esta mañana cuando tuve que hablar con el PSWG. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre el traspaso de la KSK. La tecnología, supongo que la tecnología va a funcionar. Bueno, quiero explicarles un poco algunos antecedentes. Cuando firmamos la raíz en 2010, le prometimos a la comunidad que íbamos a hacer el traspaso, íbamos a cambiar la llave después de 5 años. Y empezamos el proceso de hacer el traspaso en 2013. Y después lo suspendimos temporariamente por un pequeño evento que tuvo lugar, el tema del traspaso de las funciones de la IANA. Pensamos que en ese momento no era jugar todas las cartas al mismo tiempo y posponer algunas cosas para más adelante. Cuando me reincorporé a la ICANN en 2014, hicimos algunos análisis preliminares y recomenzamos lentamente con el proceso de traspaso de la KSK, tomando impulso y velocidad y avanzando después rápidamente hasta septiembre del 2017. En ese mes, VeriSign había publicado una versión preliminar de una norma. La había publicado en abril de 2017. Eso se implementó por primera vez en un servidor de nombres en agosto de 2017 y se empezó a observar datos de esa implementación o de la norma que se había redactado y surgían datos sorprendentes. Nosotros habíamos previsto que a septiembre de 2017 ya no íbamos a ver resolutores que solo estuvieran configurados con el anclaje de confianza desarrollado en 2010, sino que íbamos a ver los anclajes de confianza de 2010 y 2017, es decir, que los resolutores iban a poder cambiar a la nueva llave sin interrupciones del servicio. Pero cuando vimos eso en septiembre, se informó que se estaba viendo un 7 o un 8% de los resolutores que informaban su llave y decían que están configurados solamente con la versión 2010. Si hubiéramos avanzado con el traspaso como estaba previsto, se había previsto empezar a utilizar la nueva llave en octubre del 2017, el 11 de octubre, eso hubiera significado que el 7 o 8% de los resolutores que sabíamos que no tenían la nueva clave, no iban a poder resolver nada, iban a presentar fallas, problemas, y todos los usuarios que los estuvieran utilizando no iban a poder buscar ningún nombre en Internet. Pensamos que eso no iba a ser bueno de ninguna manera. Y como yo estaba por salir de vacaciones, me estaba por tomar unas vacaciones cuando internet iba a colapsar. Entonces estaba en un aeropuerto ya esperando para despegar y le dije a mi colega, bueno, mejor no hacemos que se caiga toda la internet hoy, y pospusimos mis vacaciones. Así que empezamos a analizar los datos de los servidores raíz a los cuales tenemos acceso, los datos de las unidades B, D, F y obviamente L, todos estos servidores raíz, y empezamos a analizar lo que estábamos viendo, además de lo que estaba viendo otro grupo, y nuestros números eran un poco más bajos, 4,1%, pero más altos de lo que esperábamos. Esperábamos tener menos de un 0,5% que no hubieran actualizado. Así que el 27 de septiembre decidimos posponer todo esto para ver qué estaba pasando. Empezamos a analizar los datos de octubre a diciembre. Bueno, como tenemos las direcciones de IP de los resolutores que estaban informando estos datos, decidimos, bueno, vamos a contactar a alguien para que se ponga en contacto con todos ellos. Y descubrimos que la información que estaba en la base de datos JUIS no resultaba tan útil como esperábamos. Porque si lo único que tenemos es una dirección de IP, tratar de encontrar quién la opera es muy difícil. De las 500 direcciones IP, solo pudimos lograr respuestas de un 20%, es decir, 100 direcciones, 100 operadores, en cuanto para poder preguntarles qué es lo que estaba pasando. Y de esas 100 direcciones, el 60% utilizaban direcciones dinámicas, y no tiene sentido en absoluto tener un resolutor en una dirección dinámica. El objetivo de un resolutor es tener una dirección a la cual un cliente puede mandar consultas para recibir una respuesta. Entonces, eso nos llevó a pensar bastante, nos confundió. Y un 25% de las direcciones venían de resolutores que simplemente reenviaban consultas a otros resolutores. Así que había una cadena de resoluciones. Es decir, si alguien, o por ejemplo, yo podía configurar mi laptop con un resolutor y enviarlo a Google .8.8.8.8. La única dirección que íbamos a ver en el servidor raíz iba a ser la dirección 8.8.8.8 y no el resolutor de mi laptop. No pudimos encontrar una causa que explicara esto. Esto fue bueno y malo al mismo tiempo. La parte positiva es que no había un problema endémico con el plan del traspaso de la KSK que teníamos, y el software en la mayoría de los casos hacía lo que se suponía que tenía que hacer. Eso es positivo, pero eso también significaba que no podíamos resolver los problemas porque no sabíamos cuál era la fuente de los problemas. Por lo tanto, no teníamos un camino claro para seguir avanzando. En general, cada vez que el personal del ECAN encuentra que no tiene por dónde seguir avanzando, bueno, nos dirigimos a la comunidad. Y es lo que hicimos. Decidimos pedirle a la comunidad que nos hiciera comentarios, aportes. Creamos una lista de correo electrónico integrada por personas interesadas en el tema del traspaso de la KSK, personas con experiencia técnica. Les pedimos comentarios, ideas y aportes sobre los criterios para seguir adelante con el traspaso. Se habló bastante de este tema, quizás no tanto como yo hubiera querido, pero hubo muchos mensajes que están guardados si les interesa saber de qué se habló. Y el resultado de todo esto es básicamente, no hay ninguna manera en la que podemos medir la cantidad de usuarios que se verán afectados. Tenemos una idea utilizable de cuántos resolutores no están correctamente configurados, pero esto no nos indica cuántos usuarios están por detrás de esos resolutores. Por ejemplo, si podemos ver en teoría el .8.8.8 de Google como un resolutor, pero esto no nos indica cuántas personas están utilizando el resolutor de Google. Entonces, esto significa que los datos que estamos recabando son datos 8145, y el hecho de que tengamos algunos datos de la segunda RFC 8145 realmente es sorprendente, porque la norma fue creada recién en abril, la versión preliminar se creó en abril y recién se implementó por primera vez en agosto. Entonces el hecho de que estuviéramos recibiendo señales en relación a esto fue bastante sorprendente, pero cada vez recibimos más señales. Sin embargo, esto no nos dice nada útil, solamente nos dice que algunos resolutores están configurados de manera equivocada. ¿Qué significa? Significa que entre un cero y una gran cantidad de usuarios podrían verse afectados si seguimos con el traspaso. La comunidad técnica considera que habrá mejores formas de medir en el futuro. Hay un nuevo estándar llamado Sentinela KSK, desarrollado por Jeff Houston de UPNIC, que nos va a dar más información, pero todavía no está disponible porque la norma quizá todavía ni siquiera es final, no es definitiva. Por ahora solo hay implementaciones de prototipo. El consenso en la lista de correo electrónico fue que debíamos seguir adelante con el traspaso. Si los datos que estamos recibiendo no nos dicen nada útil, bueno, siempre supimos de alguna manera que habrá algunas personas que se verán afectadas por el traspaso. Y cuando digo afectadas, significa que no podrán hacer ninguna resolución hasta que desactiven DNSSEC. Y la comunidad técnica nos respondió lo siguiente: bueno, se les cayó el internet, se merecen lo que reciben, lo que les está pasando. Por lo tanto, estamos ahora trabajando. Bueno, la comunidad también nos dijo que debimos tratar de ponernos en contacto con estos grupos para que corrigieran su configuración, para que no se les caiga la internet. Pero hace 2 años que estamos tratando de hacer esto y no hemos podido llegar a todas las personas para hacerles saber que está teniendo lugar el traspaso de la KSK. Entonces, el 1 de febrero publicamos un plan preliminar revisado para seguir con el traspaso de la KSK con una fecha que quizás ya conozcan, el 11 de octubre de 2018, es decir, 1 año después del plan original. Y el plan preliminar no incluía ningún criterio mensurable para definir si debemos interrumpir o continuar el traspaso, porque la comunidad en realidad no nos dio ninguna información. Seguimos haciendo actividades de difusión, indicándoles a todos los participantes que si no corrigen la KSK no van a poder resolver. Y vamos a publicar estadísticas con mayor frecuencia. El comentario público para este plan preliminar, el periodo de comentarios públicos está abierto en relación a este plan preliminar, y sugiero que todos los que están interesados en este tema, por favor, nos hagan comentarios o aportes. Hasta ahora, los comentarios que recibimos provinieron casi exclusivamente de la comunidad técnica. La comunidad técnica considera que debemos seguir avanzando, con el traspaso de la clave, pero quisiéramos tener una representación más amplia en los comentarios de otros grupos, sus opiniones sobre este tema en especial. Y el periodo de comentarios públicos cierra el 2 de abril. Así que, por favor, si les interesa este tema, hagan sus comentarios o aportes. El cronograma sugerido es el siguiente. Entre el 10 y el 15 de marzo, o del 10 al 15 de marzo, vamos a celebrar una reunión para recibir los aportes de la comunidad. A mediados de abril vamos a publicar un informe en base a los comentarios públicos y vamos a explicar los posibles cambios que introduzcamos en el plan. Eso lo vamos a elevar a la junta directiva y entonces la junta directiva presentará una resolución donde le pedirá a SSAC que revise el plan final. Esto para el 1 de agosto. Después vamos a hacer otra sesión para recibir comentarios de la comunidad en Panamá. Espero que en agosto ya hayamos recibido los comentarios de SSAC. A mediados de agosto publicaremos el plan final y definitivo. El 14 de septiembre vamos a pedir que la Junta Directiva emita una resolución donde diga que se continúe con el traspaso y después vamos a seguir con el traspaso. La idea es asegurarnos de que haya una evidencia o documental correcta, de manera que si hay algún problema, se entienda claramente que esta fue una instrucción que recibimos de la comunidad. No soy yo el que decidió un día que sería muy interesante lograr que se caiga en la Internet, porque si bien me gustaría hacerlo, seguramente no mejoraría mucho mi carrera, mi desarrollo profesional. Así que la idea es contar con los aportes de toda la comunidad, que haya una resolución de la Junta que nos indique que tenemos que seguir adelante con el traspaso. Y con los informes de clase de confianza 8145, ahora estamos viendo datos de 11 servidores raíz. Los primeros datos que analizamos provenían solamente de 4 servidores raíz, EDFIL. Estamos usando un paquete desarrollado por VeriSign para hacer el análisis de todo esto. Y así es como se ven los datos. Antes de enero, teníamos un promedio de aproximadamente entre 5 y 8% de los resolutores que ya estaban informando datos de 8145, diciendo que estaban configurados con una sola llave. En enero, el porcentaje subió significativamente. Ahora estamos en el orden de 20 a 25% de los resolutores que ya que dicen que solo están configurados con la KSK de 2010. Esto significa que cuando empecemos a firmar el 11 de octubre del 2018, ese 20% de los resolutores no podrán resolver nada. ¿Por qué aumentó tanto el número en enero? Creemos hoy en día que hubo un bug, un problema en un servidor de nombres muy común que no tenía nada que ver. Es una falla que no tiene nada que ver con el traspaso de la KSK. Simplemente era un tema de seguridad que, o sea, el software se corrigió, se arregló con un parche. Entonces, algunas personas mejoraron su software. La implementación de 8145 solo está implementada en un pequeño número de resolutores. El resolutor más común en Internet hoy en día es el de DNS de Microsoft. Y el DNS de Microsoft no es compatible con la RFC 8145. Y Microsoft no ha hecho ningún anuncio al respecto. Yo no he visto ningún anuncio tampoco de ninguno de los otros resolutores. El único resolutor, los únicos resolutores que han hecho estos cambios son aquellos que han implementado software de código abierto. Cuando apareció el parche, se actualizaron las versiones y vimos un aumento importante en anuncios relacionados con la RFC 8145. ¿Por qué vemos esto? Bueno, no sabemos exactamente por qué sucede. Tratamos de ver cuáles eran estos resolutores y pensamos que quizás eran resolutores de prueba en máquinas virtuales que se habían configurado simplemente para hacer una prueba de un software y era simplemente algo que estaba y iba a desaparecer muy pronto. Y si fallaba en hacer la resolución de DNS, no era importante porque solo estaba allí para una prueba. Pero no estamos seguros de que sea este el caso. Aquí ven una serie de gráficos y lo importante aquí es que si ven la línea negra, ven que casi todos observaron los mismos números, aunque por razones que no entendemos plenamente, VeriSign ha observado números más bajos que todos los demás. No sabemos por qué. Yo creo que todo este tema de DNS es como magia negra. Nuestra pregunta sería entonces, ¿cuántas direcciones vimos que estén informando? Y este gráfico vemos en el transcurso del tiempo la cantidad de informes. Esta es la cantidad de direcciones IP únicas que estamos viendo en los servidores raíz. Y antes todo iba muy parejo. Después, en enero, nuevamente creció a 14 o 16 mil. Son direcciones IP únicas por día. Y si vemos el total acumulado, empezamos a ver que estas cifras crecen rápidamente hasta aproximadamente 750 mil direcciones de IP únicas, que son resolutores que están yendo a los servidores raíz con estos 100, con estos anuncios relacionados con el 8145. Esta es otra forma de ver los mismos datos. Esto está dentro de los bloques. Son una cantidad importante de direcciones de IP. Algunas de estas direcciones están rebotando dentro de un solo bloque de red. Son 255. Esto significa que se asignan en forma dinámica y, por lo tanto, es poco probable que tengan que cause muchísima preocupación si realmente se da el traspaso. Esta es otra versión de los mismos datos. Así que aquí tenemos muchísimas direcciones. 167.000 direcciones están diciendo que solo están configuradas con la KSK de 2010. Estas son las que van a dejar de funcionar cuando hagamos el traspaso y firmemos con la nueva llave el 11 de octubre de 2018. Hay otras 464.000 direcciones que están configuradas correctamente. Entonces, esto es preocupante. Y uno de los motivos por los cuales incentivo a todos a que presenten sus comentarios públicos en el periodo pertinente es que quiero saber qué sienten, qué opinan respecto de estos números.
Ya mencioné que como parte del trabajo de difusión externa publicamos estos gráficos. Ahora pueden entrar en root-trash-anchor-report y pueden ver el gráfico que se va a publicar semanalmente y que básicamente muestra todo lo que les acabo de mostrar. Esto que se hace interesante, acá vemos las fuentes del sistema de números autónomo y la descripción del sistema ASN, y acá pueden mapear el número de un ASN con el proveedor de servicio de Internet. Esto muestra las 30 fuentes principales. Reliance es un ISP muy grande de la India. DTAG es Deutsche Telekom de Alemania. Mobily AS, el principal operador de telefonía móvil en Arabia Saudita. Estas son direcciones IP fuente que están anunciando sus datos de 8145, indicando que el resolutor no está bien configurado. Habla Alan Greenberg. David, tenemos que terminar puntualmente y quisiera que haya tiempo para preguntas. Habla David. Ayuda de la comunidad. Fuimos a los ISPSP y les dijimos, ¿pueden ayudarnos a hacer un seguimiento a estas direcciones? Y fuimos a los RIRS. Y después de que se sorprendieran al ver 264.000 direcciones, acordaron empezar a ayudarnos a hacer un seguimiento de ellas. Los próximos pasos, vamos a continuar investigando los datos de 8145 para tratar de entender qué es lo que estamos viendo. Estamos trabajando para contactar a los distintos administradores de los ASN. Estamos alentando a otros a ayudarnos a hacer un seguimiento de todo esto. Vamos a continuar publicitando el traspaso del KSK todo lo que podamos. Y uno de los desafíos que enfrentamos en este momento es que fuimos a muchas conferencias a decir, queremos hablar de esto, y no nos dejaron porque dijeron, es aburrido, ya escuchamos hablar de esto mil veces, no queremos volver a hablar de esto. Y queremos seguir escuchando a la comunidad. ¿Cómo pueden ayudar? Por favor, hagan aportes a través del proceso de comentarios públicos, participen en la lista de mailing del traspaso de KSK. Hay mucho volumen, pero hay debates muy interesantes que han tenido lugar allí. Y eso es todo. Habla Alan. Gracias, David. Debo decirle a este grupo que tenemos a alguien que se ofreció como voluntario para escribir nuestros comentarios. Proviene de la comunidad técnica y se imaginará cuál fue la respuesta. Así que vamos a tener que pensarlo considerando la comunidad no técnica. Debo decir que yo tuve una idea brillante. Dije, quizás podemos hacer que los usuarios hagan una especie de verificación para ver si sus resolutores cumplen. Y la respuesta de David fue, no, no hay forma de hacer eso. Entonces tampoco podemos hacerlo desde el otro lado. Tengo una pregunta y un comentario. De los 100 que contactaron, ¿resolvieron el problema? ¿Instalaron el anclaje de confianza? Habla David. Los 100 que contactamos, un buen porcentaje indicó que son direcciones IP dinámicas, que no saben sus direcciones IP, las direcciones IP de los clientes y no tienen forma de contactar a los clientes para decirles que van a tener un mal día. Y muchos, en muchos casos, los clientes enviaban consultas en nombre de alguien más, de otra persona. eran terceros. Las reparaciones concretas que escuchamos fueron los casos de gente que decía, sí, tuve que cambiar la configuración en máquina virtual. Si no lo habían cambiado, no habría pasado nada malo, habrían pedido la resolución hasta que se reparara o se corrigiera la resolución. Habla Alan Greenberg. Creo que usted lo está diciendo entonces que aquellos que instalaron software relativamente nuevo, ya sea con una reparación o porque tiene un software nuevo, un tercio no tiene instalado el segundo anclaje de confianza. Eso implica que las personas que no instalaron el nuevo software, la gran mayoría de nosotros no cambiamos nada hasta que no se rompe. Es probable que en nuestro caso haya un porcentaje mucho más grande de personas que no hayan instalado el nuevo anclaje de confianza, porque en muchos casos la gente no le hace nada al sistema. Seguramente tiene software instalado por un consultor muchos años atrás. Y aún si pudiéramos contactar a la gente, dirían, resolutor, DNS. Esa es entonces la pregunta que vamos a tener que resolver. Veo dos personas que quieren hablar. Tenemos que terminar puntualmente. Holly, después Haya, John, en el orden en el que hayan pedido la palabra. Habla Holly. Yo soy totalmente ignorante en esto, pero cuando hablan de asignación dinámica que está aumentando porque la gente no está pasando IPv6, gradualmente está pasando IPv6, ¿eso forma parte del problema? Hay muchos datos a los que quizás no se pueden acceder, ¿eso forma parte del problema? Hablé el orador anterior. Sí, las direcciones dinámicas, si son dinámicas, no son un problema, porque el resolutor, en general, cuando afecta a otros usuarios, en general da el ISP cuando uno bootea la computadora. Básicamente es una dirección que no puede cambiar porque está configurada en la máquina del usuario final. Si es dinámico, eso significa que la máquina del usuario final solicita una dirección. Si el resolutor le asigna esa dirección, usa esa dirección, entonces solamente va a impactar a un usuario. Y en esos casos, bueno, sí, el usuario final quizás se pregunte por qué no funciona y se va a dar cuenta rápidamente. En el caso de que el usuario final sepa lo que está pasando, no nos preocupa mucho ese tema. Habla Alan. ¿Podría ser que haya un resolutor que esté trabajando con una dirección que no es dinámica desde la perspectiva del usuario, pero que parezca dinámica? Habla David. Sí, ese es otro tema que nos preocupa y un desafío que enfrentamos. No sabemos si una dirección dinámica es dinámica. Hablamos con grandes proveedores de red que sí hacen ese CGM. Y hay dos o tres niveles y al parecer no es una solución factible por ese lado. Habla Alan Greenberg, John o Heather, no sé quién está primero. Habla Heidi. Quisiera volver a la diapositiva número 16, por favor. Es la 15, entonces. Quería hacer una pregunta acerca de esta diferencia entre los 1559, no entiendo cómo llegamos. La diferencia, esos 1559, nos sugiere que lo que ocurre es que empezaron con solamente el KSK de 2010 y después, mientras los íbamos observando, porque los venimos observando a lo largo del tiempo, agregaron el KSK 2017. Eso es algo bueno, entonces. Indica que se volvieron conscientes de que no estaban actualizados y lo actualizaron. Es decir, eso pasó durante el proceso. Gracias. Habla Alan, pero eso es un tercio del 10%. Sí, es un 1%, es menos de lo que nos gustaría. Habla John LaPrise. Gracias por venir a hablarnos, David. Creo que es la presentación que más me asusta en toda la ICANN. Desde mi perspectiva, el hecho de que tengamos una cantidad ilimitada de usuarios que quizás se encuentren de pronto con un corte es inaceptable. Hablando con el GAC, bueno, no con el GAC, con SSAC, la Junta Directiva recibió asesoramiento en dos ocasiones, dos asesoramientos del SSAC acerca de acciones que deben tomar. y la junta directiva le dijo a ICANN.org que los implemente. Y quisiera saber qué acciones, qué medidas fueron tomadas por ICANN.org en relación con estas medidas. Habla David, habla Alan, tenemos que terminar en 3 minutos. Habla David. Hay 2 resoluciones que le dimos a ICANN.org. Como resultado de esas resoluciones, iniciamos luego este proceso. Y este proceso es un proceso de varios años, porque solo podemos asignar cosas por trimestre y lo hacemos de una forma muy reglamentada para minimizar las chances de que pasen cosas malas. Entonces, 53, 73 impulsó el traspaso del KSK y después tuvimos un momento en donde decidimos que no teníamos información suficiente. Suponemos que habrá otra resolución que va a decir, ahora sí lo queremos hacer, adelante, y eso es lo que vamos a hacer. Habla Alan Grimmer. Quedan 2 minutos para preguntas y respuestas. Y tenemos a Olivier y John. Empiezo yo. Habla Olivier Crépin-Leblon. Varios comentarios y una pregunta. Habla Alan en 45 segundos. Habla Olivier. Habla Olivier Crépin-Leblon. Varias preguntas. En primer lugar, ¿consideraron el uso de bases de datos de GeoIP para ver quiénes son los dueños de las direcciones IP? ¿O además consideran el seguimiento del dinero? Porque obviamente alguien está pagando por esa dirección IP. Eso habría que hablarlo con los RIRS. Voy a continuar con las otras preguntas y pueden responderlas todas al mismo tiempo. En segundo lugar, ¿hay alguna forma sencilla de que cuando se hace el traspaso, si el sistema no funciona porque tenemos la KSK vieja, desactivar de ese DNSSEC? Y en tercer lugar, ¿por qué 11 de octubre? Porque eso es un jueves en Asia, en realidad es un viernes. No es el mejor momento para hacer algo de misión crítica. Quizás sería mejor pensar en un lunes o un martes para que después tengamos el resto de la semana. Habla David Conrad. Voy a ir en orden inverso porque ya me olvidé de la primera pregunta. La selección de la fecha 11 de octubre tenía que ver con identificar el día menos malo, considerando feriados, cuestiones operativas. Se decidió esa fecha en mi equipo y no sé exactamente por qué se eligió un jueves, más allá de que cumplía con esas restricciones. Con respecto a la segunda pregunta, GeoIP. Los IP geográficos nos sirven para identificar los países o las regiones específicas, pero no nos dan información como para llegar al operador propiamente dicho, al operador de resolutor que genera el problema. El seguimiento del dinero, el camino del dinero, no lo tenemos. Lo único que nosotros vemos es una dirección IP en el servidor raíz. Después contactamos al operador. El operador, en teoría, podría ver el rastro del dinero, pero hay muchos resolutores que no tienen un camino del dinero. Desactivar DNSSEC, habla David Conrad. Desactivar DNSSEC es la solución para la falla de validación debido al KSK. Y esperamos que lo vuelvan a activar cuando actualicen la llave. Habla Alan Grimmer, para resumir, la decisión que hay que tomar es si vamos a hacer el traspaso o no. Los datos indican que si lo postergamos un año más, las cosas no van a haber cambiado significativamente. Si decidimos no hacer nunca el traspaso, si tenemos una emergencia, vamos a estar realmente en problemas. Y ese es el punto en el que estamos ahora. Y si le decimos a la gente que desactive DNSSEC, quizás nunca lo vuelva a activar. Habla David Conrad. Sí, existe ese riesgo. Y tenemos un porcentaje de personas que están haciendo validación de DNSSEC, pero esa cantidad de personas está bajando. Algunos atribuyen eso al hecho de que no se hizo el traspaso de la KSK. Así que esa es información adicional a tener en cuenta. Habla Alan Greenberg. Gracias. Tenemos un debate muy interesante por delante. No tenemos tiempo asignado en esta reunión para ese debate. Tendremos que encontrar el momento. Muchas gracias, David. Habla David. Muchas gracias. Habla Alan Greenberg. ¿Alguien del personal quiere decirnos qué tenemos que hacer ahora? Habla Heidi. Hola a todos. Ahora tenemos el aniversario de Narralo en la terraza, justo aquí enfrente. Salen aquí, por acá, van a ver la terraza hacia la izquierda. Esa reunión va a comenzar ahora, así que por favor vayan para ahí. Habla Alan Greenberg. Gracias.
After this, we have either finance or the board, or the GAC. Yes. She's not one of the people who put her hand up and said, go to finance.
Yo, Mike is up and I'm going to Mike is up and the group.
I don't know.